Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Pasamos los titulares de la prensa digital. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Maite, y empezamos con Libertad Digital. El rey propone a Pedro Sánchez para que trate de formar gobierno después de que Rajoy le haya dicho por dos ocasiones que no cuenta con apoyo suficiente. Felipe VI ha propuesto a Pedro Sánchez formar gobierno. El editorial se titula Rajoy como el perro del hortelano. La patética comparecencia de Mariano Rajoy tras la segunda ronda de conversaciones con el rey solo ha servido para constatar nuevamente que el todavía líder del PP sigue sin poder alcanzar una presidencia del gobierno, a la que sin embargo sigue sin renunciar al coste de lo que sea. El PP debe votar en contra de la investidura de Sánchez si el PSOE llega a acuerdos con Podemos y otras formaciones nacionalistas, pero sería muy indecente que sumara sus fuerzas a las de Podemos contra un gobierno de PSOE y Ciudadanos. Dice también este editorial, renunciar a presidir el gobierno es el coste que el PP ha de pagar para renovar su infausto liderazgo y recuperar sus traicionadas señas de identidad.
Lo llamativo es que absolutamente nadie habla dentro del Partido Popular, después de ver además esa decepción que se percibe en el rostro solamente de Mariano Rajoy, que se extiende evidentemente a toda la formación.
En El Español, también sobre este asunto, titulan: el rey propone a Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno a 44 días del 20D, la España inédita echa a andar, el líder socialista se declara fuerte. En OK Diario, sobre otro asunto totalmente distinto, la Fundación de Iglesias vendió al chavismo dosieres del PSOE, partido con el que quiere pactar. El Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS, fundación controlada por Pablo Iglesias, no solo hizo dosieres de dirigentes del PP para la dictadura chavista. Los espías de CEPS hicieron lo mismo con el PSOE. En este caso, los protagonistas de los informes fueron dirigentes como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez o Alfredo Pérez Rubalcaba. Sobre la sustitución de Moratín por Trinidad Jiménez, dicen, la nueva ministra se convirtió en un personaje incómodo para el chavismo y cuando se sustituyó al frente de la cartera de Exteriores a Moratinos, y así se lo hicieron saber los autores del dossier al gobierno de Chávez, consideraban que se producía una cierta derechización de la política exterior española hacia América Latina. En El Confidencial titulan, Pedro Sánchez inicia su cuenta atrás de 3 meses con su futuro político en juego. El líder socialista reúne a su grupo este miércoles para anunciarles sus primeros pasos. Tras las 4 semanas que ha pedido para negociar, comenzarán los 60 días de plazo para lograr la investidura. En Voz Populi también, Pedro Sánchez entre la arrogancia de Iglesias y el pánico en nuevas elecciones. Un mes se ha dado Pedro Sánchez para intentar formar gobierno, encargo que surge de una derrota. No estaba en sus planes examinarse el primero en la investidura. Además, tiene en contra el viento de su partido y el de Podemos. A su favor opera solo su pánico a nuevas elecciones.
Tiene una ventaja con respecto a Ciudadanos o con respecto a Mariano a las negociaciones que pueda plantear con Podemos, y es que a Ciudadanos y al PSOE en principio no le convienen nuevas elecciones y además coinciden bastante en programas. Habrá que ver exactamente qué maniobras llevan a cabo PP y Podemos.
Y ahora, Maite, vamos a escuchar un sonido.
Creemos que la marca Agua España es potente y que Aquamez ahí en su momento podrá jugar un papel de colaboración, pero bien es verdad que siguiendo instrucciones de nuestro accionista, que es Hacienda, que son como son, pues ha decidido que esta legislatura no era la más apropiada para abordar el tema.
Bueno, pues esto es lo que decía el que era director general de Aquamed, Arcadio Mateo, que ahora es el supuesto cabecilla de esta trama que han bautizado como la mafia del agua. Lo decía en noviembre, hace pocos meses, y en Voz Populi nos cuentan, Aquamed nombró para investigar los contratos amañados a uno de los implicados en la trama. La sociedad estatal creó a marchas forzadas un comité de control interno al conocer que la Fiscalía Anticorrupción investigaba la denuncia del directivo que ha destapado el escándalo. Su misión debía ser revisar las adjudicaciones. En busca de irregularidades, al frente del mismo se situó a uno de los colaboradores de Arcadio Mateo, que acabamos de escuchar, presunto cabecilla de la mafia del agua. En El Confidencial Digital titulan, Pedro Sánchez llamará hoy a Ciudadanos y Podemos, pero explicará su programa a todos, incluidos PP y EH Bildu. Rajoy considera que el líder del PSOE no logrará formar gobierno y que tendrá que hablar con él o ir a unas nuevas elecciones. Y terminamos también con otro titular. titular Bronca en el gobierno, Rajoy frena la fuga de altos cargos. Dice que intensos movimientos en los puestos directivos de todos los ministerios ante la posibilidad de que el PP pierda el poder, más cercana después de que Pedro Sánchez aceptase este martes el ofrecimiento del rey para formar gobierno, un escenario para el que Moncloa ha tomado medidas para evitar una imagen de desbandada de cargos, ha prohibido a los ministros firmar cualquier cese de secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales, se han paralizado varias salidas.
Bueno, un intento de ganar tiempo, pero al final algo seguramente irremediable, por lo que estamos viendo. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver qué asuntos nos trae hoy la prensa de papel.
Estás escuchando Es Radio.
Este miércoles, a partir de las 4 de la tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, visita Es la Tarde de Es Radio.
Es la Tarde de Vigo, con Peter Brandau. Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Nos acercamos a los editoriales y columnas de opinión. Sara San, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Pues como dice hoy Jesús Lillo en ABC, y me ha encantado y lo tengo que reproducir, agotado ya ese tiempo de prórroga, estamos ahora en la tanda de penaltis. Penaltis que van a durar entre 3 y 4 semanas, según nos decía ayer Pachi López, hasta que Pedro Sánchez consiga o no formar ese gobierno. Lo tiene difícil, en eso coinciden hoy prácticamente todos los editoriales y las columnas de opinión de la prensa escrita. Empezamos, si te parece, por el periódico El Mundo. Sánchez no debe cruzar las líneas rojas para ser investido presidente. Opina el periódico de Unidad Editorial que la única opción realista que le resta a Sánchez es intentar un gobierno formado por PSOE, Podemos, Izquierda Unida y PNV, que sumaría más escaños que el bloque que conseguirían Partido Popular y Ciudadanos. Pero para poder sacar adelante esta investidura, Sánchez necesita ese apoyo o abstención, en este caso de Esquerra y del partido de Artur Mas. Advierte por ello El Mundo de los peajes que tendría que pagar Sánchez tanto a Podemos como al PNV para que le respaldasen en esa investidura, lo que implica cruzar las líneas rojas que le han marcado en su propio partido y que él mismo ha asumido, entre las que figura no solo la unidad de España, sino también la estabilidad de la economía española y el compromiso en la lucha contra el terrorismo.
Parte de esos peajes igual ya los ha pagado con esa cesión de senadores a Esquerra Republicana y Democracia y Libertad para que formen grupo propio y que seguramente no es gratuita.
Pero está por ver efectivamente esos peajes en la lucha contra el terrorismo que tendría en este caso con PNV, como alerta el diario El Mundo. Y en la misma línea hoy se manifiesta el diario ABC. Para este periódico, Sánchez se lanza decidido al vacío, es el título del editorial, y es que el entreguismo de Sánchez a Podemos es una irresponsabilidad para España, lo que vienen advirtiendo ya varios periódicos, entre ellos por supuesto el diario de Vocento. Y la lectura que hace ABC de ese pacto que propone Sánchez con Ciudadanos, sin contar con el Partido Popular, que sabe que ya Rajoy ha manifestado que votaría en contra, es que se trata de una simple trampa para forzar a los populares, al partido de Mariano Rajoy, a votar en contra y así presentar al Partido Popular como el responsable de unas nuevas elecciones. Sánchez se aferra a la desesperada a una coalición de perdedores. Es como titula el editorial de hoy del diario de La Razón, un único editorial, y la gran incógnita que nos plantea hoy el editorialista es con quién va a pactar el Partido Socialista para alcanzar la Moncloa. Y es que una de las cuestiones más llamativas de la comparecencia de Pedro Sánchez tras su reunión ayer con el rey fue el motivo que esgrimió el propio Sánchez por el que aceptaría formar gobierno: sacar de esta situación de bloqueo a la democracia española y a las instituciones. Es literal lo que dijo ayer Pedro Sánchez de esa comparecencia. Para La Razón, esa afirmación es del todo cínica, porque en este diario están convencidos de que el paso dado por Pedro Sánchez solo responde a la necesidad del candidato de llegar a la Moncloa como única manera de sobrevivir políticamente, y para nada está pensando en lo que le pueda pasar a España. La fórmula para La Razón sería, como ha manifestado ya en varias ocasiones y repite hoy, es el pacto PP, PSOE y Ciudadanos. Ciudadanos. Nunca ha sido una utopía, nos dice, ni algo imposible e irrealizable. Solo hace falta, y aquí habla en presente Maite, con lo cual no pierde la esperanza de que así suceda, tener voluntad política. Rajoy la tiene, nos dicen, Albert Rivera también. En La Razón tienen claro que el único responsable ha sido en este caso Pedro Sánchez, quien desde el principio ha estado en contra de esa coalición, que podría contar, nos recuerdan, con más de 250 diputados y emprender reformas que solo pueden conseguirse desde grandes mayorías, entre ellas, por supuesto, esa reforma constitucional.
Bueno, la pregunta también es si Mariano Rajoy estaría dispuesto a sacrificarse a sí mismo en favor de esa coalición, porque precisamente era uno de los escollos que planteaba Albert Rivera en las negociaciones y los contactos, el hecho de que Mariano Rajoy siguiera al frente.
Bueno, pues de nuevo, Mariano Rajoy precisamente es quien está en la picota de la diana para el diario El País, y diametralmente ha puesto al editorial de La Razón, es el que hoy encontramos en el periódico de Prisa, que considera que ese paso al frente de Sánchez posibilita una investidura que Rajoy ha impedido. Dice así el editorial: es muy positivo que el líder socialista haya dado el paso de ofrecerse para desbloquear esta situación. Palabras, Maite, que a mí por lo menos me recuerdan mucho las utilizadas ayer por el propio Sánchez para justificar su actuación y que reproducía el diario La Razón. En el análisis que hace hoy el diario El País, cree el editorialista que Rajoy está responsabilizando al líder del PSOE de su propia situación al frente del PP por considerar indispensable el concurso de los socialistas en el proyecto tripartito PP-PSOE-Ciudadanos que él mismo defiende. Pero la política y los pactos, dice, se hacen entre personas de carne y hueso y no únicamente a través de grandes enunciados genéricos.
Bueno, ¿qué nos dicen hoy los columnistas?
Bueno, pues vivimos inmersos desde el 20 de diciembre en una especie de culebrón de investidura, como refleja en las páginas del diario ABC. Ignacio Camacho, el columnista, asegura que Sánchez está tan entusiasmado que anoche improvisó un mini discurso ya de investidura. Y curiosamente, Maite, hoy se repite esto del discurso de investidura. Muchos ven en las palabras que ayer pronunciaba Sánchez en un discurso de investidura. Lo dice hoy Camacho, lo dice hoy Victoria Prego, lo dice Federico Jiménez Los Santos. Y la conclusión que saca en este caso Ignacio Camacho, el columnista de ABC, de este culebrón, es algo a lo que llegan muchos otros columnistas y que aquí venimos repitiendo. Y es que no hay nada tan parecido a la vieja política como la nueva política que estamos viendo. Por eso cree que el futuro al que nos enfrentamos, el futuro gobierno, si es que lo hubiera, será más débil e inestable que los anteriores y, en todo caso, producto de una amalgama poco cohesionada.
Bueno, de hecho, muchos dan por hecho que la legislatura será breve, de apenas 2 años, sea cual sea el pacto al que se alcance.
En el diario El Mundo encontramos hoy el comentario liberal de Federico Jiménez Los Santos, que resume así lo acontecido ayer, lo que vivíamos ayer: el rey bien y Sánchez mal. Y es que esta es la conclusión a la que llega el director de este programa. La tarea del rey o árbitro constitucional es la de aplicar la ley, y eso le prohíbe ayudar, por tanto, al jugador tramposo que se tira en el área, debe sacarle la tarjeta amarilla y le obliga a hacer que se cumpla el tiempo reglamentado. Una vez cumplido, por tanto, debe pitar el fin de la primera parte del partido o de la prórroga y a los penaltis, que es donde nos encontramos. Pero así como creo que el rey ha hecho bien, Sánchez no lo pudo hacer ayer peor. En un discurso de investidura ante la prensa, tiene más apoyos que el Parlamento, exhibió un sectarismo patológico y una pavorosa incompetencia intelectual. Repitió 7 veces lo mismo y todo errado por errar. Cambiará la Constitución a saber cómo, defenderá a España con y no de sus enemigos y respetará a la derecha a la que injuria y así sucesivamente.
Pues sí, la verdad es que dejó muchas perlas que sin duda son preocupantes sobre lo que puede llegar a hacer en un futuro gobierno.
Curry Valenzuela nos recuerda en el diario ABC que se está cumpliendo el guión marcado que ha trazado el propio Mariano Rajoy, que el escenario en el que estamos es por el que ha apostado precisamente el líder del Partido Popular desde el primer momento. No desea otra salida, no escribe Curry Valenzuela, que no sea por tanto la de una nueva convocatoria electoral, y Mariano Rajoy, el mayor experto, dice Curry, y no le falta razón, en resistencia política de la historia reciente de nuestro país, está dispuesto a resistir lo que sea para conseguir, desde que le dijo no al rey hace 2 semanas. Ahora le toca cerrar los ojos, sumergirse bajo el agua, como esos niños que cuentan 10, 20 y 30, y aguantar. Aguantar hasta que alguien le cuente que Sánchez finalmente no ha podido conseguir formar gobierno. Pero, y aquí viene la parte más mollar de la columna de Curry Valenzuela, afirma la columnista que Rajoy corre el peligro de morir ahogado.
Pues cierto es, y sin duda ha aguantado, pero eso sí, a costa de acabar liquidando su propio partido y de tener muchas dificultades en una legislatura que podría ser la única y por primera vez un presidente no repetir, como hemos visto en la democracia española. Gracias, Sara. Vamos a ver los asuntos que abordamos enseguida en el resto del programa.
Es la mañana. Es radio.
A las 7:00 de la mañana, a las 6 en Canarias, Federico Jiménez Los Santos analiza toda la actualidad que, como ven, viene cargada de asuntos. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Asuntos que también analizaremos en el tiempo de tertulia. Hoy estarán con nosotros Francisco Maruenda, Fernando Lázaro y Alejandro Vara. También queremos escuchar su opinión, la de los oyentes. Para ello, solo tienen que llamar a nuestro contestador en el 91-409-0503 y también pueden hacerlo a través de Twitter, @eslamanana_DFJL. A partir de las 10 en la Crónica Rosa vamos a analizar todas las revistas que hoy nos encontramos en los kioscos. Mario Vargas Llosa da el salto a la prensa que antes criticaba y concede una entrevista exclusiva a la revista Hola. El cordobés ha decidido presentar una demanda de paternidad contra su padre, que nunca ha querido aceptarle como hijo. Y David Beckham ha tenido un gesto solidario y entrañable con un paciente y una médico que esperaban una ambulancia en Londres. Les ha acercado unos tés calientes para hacerles más llevadera la espera. A partir de las 11 en la sección de belleza nos visitan Rosa Hernández y la doctora Sandra Oliveira, que nos van a hablar de una clínica que abre sus puertas esta semana con dos máquinas que van a acabar con el acné, las arrugas, las cicatrices o la celulitis. Después, Andrés Arconada hará la crítica de una de las películas más esperadas y favorita de los Oscar, con 12 nominaciones, El Renacido.
La única salida es buscar una nueva ruta por tierra.
¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? ¡Hablo contigo! Lo suyo sería acabar rápido con él. Hay que cuidarle el tiempo que haga falta.
Hoy haremos también un repaso por todas las series y películas que ya no podríamos ver si se sigue la recomendación de la OMS, que no quiere que los niños vean imágenes en las que se fume. Three of the nation's top rock and roll singing stars, Richie Valens, JP the Big Bopper Richardson and Buddy Holly, died today with their pilot in the crash of a chartered plane. Following an appearance before 1,000 fans at Clear Lake last night, they chartered a plane at the Mason City Airport and took off at 1:50 a.m. for Fargo, North Dakota. Their four-seat, single-engine plane never made it off the ground. It crashed minutes later. It skidded across the snow for some 500 feet. Well, come on, let's go. Y escuchábamos la noticia que se escuchaba un día como hoy en todas las radios en 1959. Hoy se conoce como el día en que la música murió ese día. Tres jóvenes estrellas del rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, murieron en un accidente de avión durante la gira que estaban llevando a cabo. La avioneta que les trasladaba a la siguiente ciudad se estrelló en un campo de maíz en Iowa. Los tres fallecieron.
Muchas gracias, Laura. Se quedan con la información local. Regresamos, como siempre, enseguida con Federico Jiménez Los Santos. Come on, come on.